7:30 de la tarde. Dibujemos este 1 de febrero.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Eric Salazar.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están?
La compra de este local, que abordamos esta semana, nos permitirá sin duda mejorar y ampliar el espacio de atención tanto al público como a las propias compañías del teatro.
Es Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz. El consistorio vitoriano acaba de anunciar, como hemos escuchado en la voz del primer edil, que el próximo viernes adquirirá un inmueble situado en la calle San Prudencio número 27. El objetivo, que este pase a formar parte de las instalaciones del teatro principal. Una compra con la que se pretende dar solución a las carencias que sufre el teatro. Esto supone un paso más en la reforma del histórico teatro de la capital alavesa. Enseguida les avanzamos más información. El día ha comenzado esta mañana con el anuncio por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de la implantación de la nueva OTA en los barrios de Judimendi, Aturtza, San Cristóbal, Santiago y Arana. La implantación de la OTA comenzará en las próximas semanas y contará con unas 3.300 plazas reguladas, la mayoría exclusivas para residentes. Se busca, por un lado, modernizar el sistema OTA, que en este caso será digital, y por otro lado, responder a la demanda que los vecinos de estos barrios venían solicitando desde hace tiempo. Y seguimos en el Ayuntamiento porque el consistorio ha anunciado también a primera hora de esta tarde que Hacienda pondrá en marcha un nuevo servicio de avisos a la ciudadanía sobre recibos devueltos. Lo hará vía SMS, email, llamada a teléfono fijo o carta al domicilio registrado en el Ayuntamiento. La finalidad, informar a la persona de que su cuenta bancaria impide cargar el recibo y facilitar abonar el recibo devuelto sin recargo alguno. Un día en el que también se ha hablado de fiscalidad en las Juntas Generales de Araba. El Carrequín Araba ha acusado al gobierno foral presidido por Ramiro González de querer dilatar la aplicación del impuesto a las grandes fortunas. Un pleno en el que también Euskal Herria Bildu, principal partido de la oposición en la Cámara Foral alavesa, ha vuelto a insistir que el gobierno del PNV obstaculiza que los concejos alaveses puedan constituirse en comunidades energéticas. En deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eric.
Esta tarde ha sido presentado Asier Villalibre como nuevo jugador del Deportivo Alavés.
Jugador que, por cierto, va a lucir el número 12 a su espalda. Podría debutar este mismo sábado en ese derbi ante el Eibar. En Mendizorroza dice que llega al Deportivo Alavés para marcar goles y para devolver al equipo a la primera división.
Y un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de los retos de gran envergadura a los que se enfrentará la sociedad en los próximos meses, con Julen Bollaín, economista y doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. Miramos ahora a las carreteras y puertos de montaña alaveses, donde en estos momentos no hay incidencias reseñables, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. A pesar de todo, se advierte de que la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado para este jueves el aviso amarillo por riesgo de temperaturas mínimas y heladas. Aviso que se mantendrá activo desde las 12 de esta noche de hoy hasta las 10 de la mañana de mañana jueves. Según esas previsiones, se pueden producir heladas débiles en ciertos puntos del territorio histórico de Araba. Son las 7 y casi 34 minutos. Tenemos 6 grados en la capital de Euskadi. Con Yanir Azpuro en la realización y el control técnico, comenzamos. Lo hemos anunciado en portada. La Junta de Gobierno Local aprobará el próximo viernes la adquisición de un inmueble situado en el número 27 de la calle San Prudencio de la capital alavesa. La finalidad es que este nuevo espacio pase a formar parte de las dependencias del teatro principal. Está compuesto de una planta baja y un sótano, y la inversión que se realizará con dicha compra será de algo más de 1 millón de euros. La incorporación de este inmueble a las instalaciones del teatro permitirá dotarle de un espacio de atención, tanto al público como a técnicos y comerciales, a pie de calle y con acceso independiente de la entrada principal y de la entrada de cargas. Esto permitirá liberar el espacio actualmente ocupado por las oficinas, permitiendo dar a esta zona un uso como zona de danza. Por su parte, el sótano se perfila como la opción para el almacenamiento. El resto del espacio permitiría disponer de unos vestuarios y camerinos de compañías. Se da así solución a una serie de carencias que se detectaron en los trabajos de elaboración del proyecto que busca una reforma de este edificio histórico. El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Hortaran, subraya el paso adelante que supone esta compra en la reforma del teatro principal de la capital alavesa y recuerda el trabajo compartido que se está realizando con el resto de instituciones vascas. Le escuchamos.
La compra de este local, que abordamos esta semana, nos permitirá sin duda mejorar y ampliar el espacio de atención tanto al público como a las propias compañías del teatro. Y además de la adquisición de este local, quiero recordar que sigue en marcha la redacción del proyecto de reforma y que estamos trabajando de forma estrecha con el Gobierno Vasco y con la Diputación, que también son titulares de este edificio, en la firma del convenio que garantice la financiación compartida de esta obra.
El sistema OTA se ampliará a los barrios vitorianos de Judimendi, Adurza, San Cristóbal, Santiago y Arana. Así lo ha hecho saber el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz esta mañana. Una petición que los vecinos de los citados barrios venían realizando desde hacía tiempo y que ahora verán cumplida. Una OTA modernizada para Vitoria-Gasteiz con parquímetros digitales, sistemas de control más eficientes y automatizados y el uso de las nuevas tecnologías. Serán unas 3.300 plazas reguladas, en su mayoría exclusivas para las personas residentes en estos barrios. Javier Moncada.
En breve, si el tiempo lo permite, se iniciará el pintado de las nuevas zonas OTA que van a convertir en aparcamiento regulado 3.300 nuevas plazas en el este y el suroeste de Vitoria-Gasteiz.
Van a ser 3.300 nuevas plazas. Las zonas este y suroeste de la ciudad, y la mayoría de ellas también adelanto que van a ser exclusivas para residentes. Barrios de Judimendi, Adurza, San Cristóbal, Santiago y Arana.
Tras el pintado, explicaba el responsable de Espacio Público, Raimundo Ruiz Escudero, se instalarán 35 nuevos parquímetros y luego, antes de que el sistema empiece a funcionar, habrá una campaña informativa.
Está previsto el reparto de flyers, información a pie de calle, información en las propias calles, información en los portales. Se va a habilitar un formulario para vecinos y vecinas ordenar y facilitar la obtención de las tarjetas. Y cuando tengamos todo esto consolidado y cuando todos sepamos qué zona, en la qué zona estoy, cómo tengo que sacar esa tarjeta de residente y qué, cómo funcionan los nuevos parquímetros, entonces lo pondremos en marcha.
De momento no se ha adelantado ninguna fecha, pero si se cumplen los plazos previstos, el pintado y la instalación de los nuevos parquímetros digitales, que posteriormente se extenderán a toda la ciudad, estarán finalizados un mes después de su inicio. La mayoría de las 3.300 nuevas plazas de aparcamiento regulado serán exclusivas para residentes.
Y continuamos hablando de movilidad, ya que la cercana puesta en marcha del tranvía Salburua y el BEI han acaparado todo el protagonismo de la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento que se ha celebrado esta mañana. Euskal Herria Bildu quiere saber si habrá cambios en las líneas de Tuvisa después de que el trazado del tranvía Salburua esté ya en marcha, y el PP denuncia que el gasto del BEI ha sido más alto de lo habitual.
Sí, sobre el tranvía EH Bildu, su portavoz Félix González ha preguntado cómo va a afectar su puesta en marcha a las líneas de Tuvisa que comunican Salburua con otras zonas de la ciudad. El concejal de movilidad, Raimundo Ruiz Escudero, ha pedido esperar.
Posible que se liberen, digamos, efectivos para poder dar un mejor servicio a Sansomendi, a Borinbizkarra, a Zabalgana.
Ver cuáles son los resultados del arranque del tranvía de Salburua y a continuación veremos cuáles son las medidas que tenemos que tomar, las que podemos que tomar, dónde tenemos que llegar, si tenemos que llegar a Júndiz, si tenemos que ir al Cayate con la línea 5 o qué es lo que tenemos que hacer.
Sobre el BEI, esta cifra, 316.000 euros, es la cantidad que costó recargar desde marzo del año pasado sus 13 unidades, una cantidad, según el concejal del Partido Popular, Alfredo Iturricha, que supera lo previsto.
Es una cifra de 316.372 durante el año 2022. Espero sea más o menos el horizonte en el que vayamos a tener durante el año 2023 ya con los 13 autobuses funcionando.
Todas esas cuentas de explotación que se nos presentaron están desfasadas.
Raimundo Ruiz Escudero también aportaba otra cifra. El BEI transportó el año pasado a más de 2.600.000 personas.
Dejamos la movilidad, pero continuamos en el consistorio de la capital alavesa. El gobierno municipal sigue intentando recabar apoyos para la aprobación de uno de los temas más importantes para el consistorio, el Plan General de Ordenación Urbana. Será el próximo lunes cuando el gobierno Urtaran intentará que el plan sea aprobado en la comisión, para lo que le basta con recibir el apoyo, aunque sea de uno de los partidos de la oposición. En Radio Vitoria hemos tenido acceso a algunos de los planteamientos que realiza este plan y que tiene como objetivo dibujar la Vitoria-Gasteiz de los próximos años. Una información que nos avanza Edurne Trascastro.
La densidad de población de Vitoria-Gasteiz es de 58 viviendas por hectárea, mientras que en los centros urbanos consolidados de Europa está en 93 viviendas por hectárea, equivalente a la densidad media de Bilbao. Vitoria está lejos de estos parámetros y el nuevo Plan General de Ordenación Urbana busca una ciudad más compacta y cohesionada. Para ello plantea que Gasteiz crezca internamente y lo haga en el barrio del Acua, un barrio de la década de los 90 que tiene menor densidad de población de la deseable y dotaciones públicas sobredimensionadas. Considera 5 parcelas dotacionales a recalificar en uso residencial, terrenos cercanos a la trama del tranvía en Lacua, donde se edificaría más que en el entorno. Las viviendas que se ganen en Lacua harán que no se construya en otras zonas, especialmente las que se proyectan en el sur de la ciudad. No se levantarán pisos en Campo de los Palacios o donde estaban las derribadas casas de Olarizu. Así esos suelos darán continuidad al anillo verde. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana determina, por otra parte, no redensificar Salburua y Zabalgana. Los describe como barrios con carácter desestructurado a los que les falta personalidad, pero estos barrios se quedan tal y como están definidos en el anterior plan, ya que aún no han cumplido todas sus previsiones. Respecto a Aretxabaleta, plantea eliminar edificaciones discordantes y sustituirlas por edificaciones más acordes de baja densidad.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha un nuevo servicio de información a la ciudadanía sobre los recibos municipales domiciliados que las entidades financieras han devuelto. Un sistema que busca informar a la persona de que su cuenta bancaria impide cargar el recibo y facilitar que la persona pueda abonar el recibo devuelto sin cargo alguno. Habrá 2 avisos. El primer aviso de devolución se hará cuando el recibo sea devuelto y se notificará por SMS, email, llamada a teléfono fijo o, en última instancia, en una carta a recibir en el domicilio. El segundo aviso se realizará a falta de 15 días de finalizar el periodo de devoluciones mediante una carta al domicilio de la persona titular del recibo. Día de debate también en el Palacio de la Provincia. El Pleno de las Juntas Generales de Araba ha debatido sobre el impuesto a grandes fortunas. El grupo juntero del Carrequín Araba ha acusado al diputado general de Araba de querer retrasar la aplicación de este impuesto. Por su parte, el diputado general de Araba, Ramiro González, subraya que se aprobará una vez que se den las condiciones legales que marcan la modificación del concierto económico para su aplicación en el territorio histórico de Araba. Ha seguido el debate nuestro compañero Unai Ugarte.
La Diputación tiene la inequívoca voluntad de aplicar en el territorio alavés el impuesto denominado de las grandes fortunas del Gobierno español siempre que se den las condiciones legales que marca el concierto económico. Así lo ha asegurado el diputado general a preguntas del grupo juntero Elkarrekin Araba, Ramiro González y David Rodríguez.
Una vez alcanzado el acuerdo en la comisión mixta, es necesario que las Cortes Generales aprueben la modificación de la ley del concierto. Y vamos a respetar ese pacto. Y mi compromiso es traer aquí, en cuanto resulte posible, una norma foral de establecimiento de esa figura tributaria.
Sigue mareando la perdiz para intentar demostrarnos a todos que no es culpa de ustedes el que no se vaya a aplicar el impuesto a las grandes fortunas en Euskadi y en Álava correspondiente a la campaña fiscal del año 2022.
Según la formación morada, Nafarroa ya aplicará este nuevo gravamen en la próxima campaña de la renta. González ha asegurado que el Carrequín pretende que Araba modifique el impuesto de patrimonio dándole el contenido del impuesto de grandes fortunas. El diputado general ha avanzado que la recaudación por esta vía bajaría en torno a los 11 millones de euros.
Un pleno de control en el que también se ha criticado el coste de pagar el canon por la construcción y mantenimiento de las residencias Lacua y Abetxuko. La crítica ha venido por parte de Euskal Herria Bildu. El gobierno foral remarca que la opción de rescisión del contrato no es ventajosa para la Diputación Foral de Araba. Son Emilio Sola, diputado foral de Políticas Sociales, y Luis Salgado, juntero de Euskal Herria Bildu.
Respecto a la residencia Lacua, el coste de ejercer el rescate anticipado a 31 de diciembre de 2025 nos costaría 1.400.000 242.105 euros más. En el caso de Zadorra, tal rescate anticipado lo más pronto que puede producirse es en octubre del 2028, una diferencia de 8 millones de euros más si se opta por el rescate, por lo cual la conclusión es que resulta más ventajoso, sin duda, no ejercer el derecho de rescate.
Este contrato no se sostiene, lo miren por donde lo miren. Es que estamos hablando de un margen de beneficio del 100% visto en la propia auditoría de las empresas.
No es la única queja por parte de la coalición soberanista, ya que tampoco están de acuerdo en cómo se está gestionando el hecho de que los concejos alaveses puedan constituirse en comunidades energéticas. La formación Abertzale denuncia que se está obstaculizando esta iniciativa. El diputado general de Araba, Ramiro González, por su parte, ha subrayado que los técnicos forales se encuentran trabajando en ello para que la hoja de ruta que está en elaboración cuente con todas las garantías legales. Son Ramiro González, diputado general de Araba, y Quique Fernández de Pinedo, portavoz de Euskal Herria Bildu.
Yo he encargado personalmente una hoja de ruta que deban seguir los concejos para, cumpliendo la normativa vigente, poder establecer sin riesgos, sin problemas y con seguridad comunidades energéticas. Y en eso están trabajando los técnicos de la Diputación Foral de Álava y espero que esté enseguida y que esté lo más rápido posible. Sin que a un concejo le hagan entrar en una comunidad energética de Valencia. Son uno entre no sé cuantísimos socios y no tienen ninguna capacidad de decisión. Y eso, señor Fernández de Pinedo, tienen que saberlo los miembros del concejo.
Ustedes están obstaculizando este camino y el mensaje es: vayan a Kiola, no constituyan comunidades energéticas.
Plásara, Julen Bollain.
El invierno económico que los agoreros pronosticaban no llegó. No llegó pese a la galopante inflación, las ineficaces subidas de los tipos de interés, las desorbitadas incrementos en los costes de la energía y las materias primas, o, por qué no decirlo, una economía afectada directamente por las consecuencias de una guerra. Porque, aunque es una película apocalíptica de sábado por la tarde, esta ha sido y en gran parte sigue siendo nuestra realidad, con virus mortal incluido. Ingredientes altamente inflamables que harían explotar cualquier coctelera económica en la que fueran introducidos simultáneamente. De hecho, en la historia económica moderna no se conoce una situación como la actual que no haya derivado en una recesión abismal. Sin embargo, los resultados económicos que hemos obtenido durante el año 2022 han sido un auténtico balón de oxígeno para el gobierno de Sánchez y un peligroso rompecabezas a su vez para Feijóo, siempre dispuesto pues a sembrar el caos político con tal de allanar su camino hacia la Moncloa. No hay duda de que todavía hay muchos casos, muchas cosas por mejorar, por hacer y todavía por cambiar, no es innegable, pero un poco de honestidad y valoremos también lo que se está haciendo bien. Y pongo tres simples ejemplos. En materia laboral, contamos actualmente con la tasa de desempleo más baja desde el año 2007 y la afiliación más alta de la historia de la Seguridad Social. En materia energética, nos encontramos con el precio medio de la electricidad de los últimos seis meses en el mercado mayorista español ha sido hasta un 40% más bajo que en Italia o en Francia, debido en gran medida a la excepción ibérica que el Partido Popular tuvo el atrevimiento de llamar timo ibérico en su día, ¿no? Y en materia económica, que bueno, pues Feijóo decía en julio del año 2022, nos dirigimos a una profundísima crisis económica, pues vemos que el PIB en el año 2022 ha crecido un 5,5% y supera todas las previsiones, mientras que la inflación y el déficit público siguen reduciéndose a marchas forzadas, ¿no? Y todo ello sin tener en cuenta la integridad moral de parte del empresariado español, que mientras en la media de la zona euro los márgenes de beneficio de las empresas se han reducido un 3,1%, en España durante el año 2022 se han incrementado un 7,9%, ¿no? Pero es cierto que todavía queda mucho camino por recorrer y en este sentido creo que hay cuatro frentes extremadamente importantes que atañen a la mayor parte de la ciudadanía y que también serán claves para una potencial revalidación del gobierno progresista a finales del año 2023 en las próximas elecciones. La inflación, el incremento de los precios de los alimentos, la pérdida de poder adquisitivo y la dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo de las personas jóvenes, ¿no? Cuatro retos de gran envergadura que podrían no solo marcar el futuro de las próximas elecciones generales, sino también establecer los pilares para la construcción de una sociedad más justa.
Más cosas. El colectivo Memoria Gara ha organizado unas jornadas los días 7, 8 y 9 de febrero para analizar los procesos migratorios que ha vivido y vive Vitoria-Gasteiz en la actualidad. Su objetivo, llevar a cabo un diálogo temporal sobre las vidas y las luchas de aquellos que llegaron a Gasteiz en la segunda mitad del siglo XX y la realidad de quienes lo hacen en la actualidad. Isabel Irigoyen.
Muchos de quienes llegaron a Gasteiz en los 60 y 70 sufrieron discriminación, explotación laboral y racismo. Esto es, en opinión de Memoria Gara, lo que comparten décadas después con quienes llegan a nuestra ciudad buscando un futuro mejor, y por ello, con el objetivo de mostrar una mirada global de los diferentes procesos migratorios, la asociación ha organizado tres jornadas para analizar este fenómeno. Es Juan Ibarrondo, de Memoria Gara.
Queríamos establecer un diálogo intertemporal, podríamos decir, entre aquellas personas que vinieron de otros puntos del Estado, de Andalucía, de Extremadura, de Castilla, a Gasteiz en los años 60, 70, y que de alguna manera fueron protagonistas muy especiales de las luchas del 3 de marzo del 76, con las personas que vienen ahora mismo también a nuestra ciudad, pues como vinieron aquellas, ¿no?, a trabajar, a buscarse la vida.
El día 7 en Aldave, a las 7 de la tarde, hablarán sobre este fenómeno, entre otros, el analista Raúl Cibecci y la escritora Amparo Las Heras. El día 8, a la misma hora y en el mismo sitio, Rosabel Argote de Sear y la periodista Suriñe Rodríguez, junto a otros invitados, analizarán la situación de las personas migrantes en la actualidad. Y por último, el día 9, habrá un recital en el Hogar Extremeño, también a las 7 de la tarde, con la participación del cantante africano El Malik, los bercholaris John Maya y Paula Milburu y el cantautor Gorka Echevarría.
Y seguimos hablando de esta asociación, ya que Memoria Gara continúa avanzando para lograr la creación de la Fundación Memorial 3 de Marzo. De momento, Julen Díaz de Argote, uno de sus miembros, explica cuáles son los pasos que se van a dar en las próximas semanas si, a mediados de febrero, la Asamblea de Víctimas del 3 de Marzo acepta lo que les proponen desde las instituciones. Escuchamos a Julen Díaz de Argote, de la asociación Memoria Gara.
Una vez decida la Asamblea del 3 de marzo, esa decisión se hará pública. En caso de que fuese positiva, pues las instituciones se pondrían en marcha.
Una pausa y volvemos.
¡Atentos, vasconistas! Solo tenemos un día de descanso entre partidos. El domingo 5 de febrero a las 5 de la tarde, encuentro de Liga Endesa. Cazú Vasconia, Casa de Mon Zaragoza. Hazte con tu pack familias y disfruta de los domingos en el Buesa. Entradas disponibles en nuestros puntos de venta habituales. ¡Aupa, Vasconia!
De la mano de EITB.
En el debate del Conquis recibimos a Leire y Michael tras su abandono por lesión.
Confío en vosotros. Ánimo.
Veremos cómo los nuevos capitanes se juegan el futuro de sus equipos.
Los capitanes son los que vais a competir.
Y Julian Yanzi nos cuenta los secretos del inicio más intenso de los últimos años.
A partir de ahora va a cambiar todo.
Todo esto y mucho más en el debate del Conquis con Pachi Alonso.
El ambiente está tremendo.
Esta noche en directo en ETV2.
Araba Gaur.
Tocamos ahora un tema totalmente diferente, ya que en breve podremos disfrutar del yacimiento arqueológico de Arcaya, situado a unos 4 kilómetros al este del centro de la capital alavesa. Un recorrido por edificaciones romanas como termas, tabernas y una plaza pública. Un paseo en el que, con ayuda de cartelería, viajaremos al pasado. Ya han terminado los trabajos arqueológicos y solo queda fijar la fecha para la inauguración de un proyecto de recuperación en el que ha intervenido la Junta Administrativa, la Diputación Foral de Araba y el Gobierno Vasco. Ha hablado con ellos nuestra compañera Edurne Trascastro.
Hace 40 años comenzaron las primeras excavaciones de las termas de Arcaya y en 2015 se publicó la memoria científica. Gracias a una subvención solicitada por la Junta Administrativa, se retomaron los trabajos, que han sido más ambiciosos. Más allá de labores de limpieza, han sacado a la luz las antiguas ruinas romanas, un yacimiento arqueológico que da información de cómo era Arcaya en la época romana, un punto de paso entre Astorga y Burdeos, donde quienes vivían y pasaban podían disfrutar de termas, tabernas, tiendas y más espacios. Miguel Loza, arqueólogo.
Lo que vamos a poder ver no son solo las termas, sino también pues otra serie de estancias pues típicas romanas, pues como son las tabernas, o que hoy en día pues calificaríamos como tiendas, otras edificaciones que todavía no tenemos muy claro pues qué papel podían tener, pero seguramente vinculadas a la organización de la ciudad, una gran zona pues porticada a modo de plaza.
Tres paneles explicativos con imágenes en lugares estratégicos nos ayudan a comprender el yacimiento, un recorrido a pie que en breve se va a inaugurar. Se encuentra en un lugar muy concurrido por deportistas y paseantes, justo al lado de la carretera que conduce a Otazu.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeón berrizere.
Arratsaldeón.
Esta tarde te has acercado a Mendizorroza, donde se ha presentado a Asier Villalibre, que va a jugar con el número 12 a su espalda.
Y que se ha presentado como una persona normal, uno más de la calle, dice. Y se le ha preguntado por esa trompeta. No quiere hablar de ella de momento porque solo piensa en el derbi del próximo sábado ante el Eibar a las 9 de la noche en Mendizorroza. El Búfalo de Guernica ha dejado claro que su primera intención era quedarse en el Athletic, pero en el fútbol todo cambia, también las sensaciones de cualquier jugador. Le ha costado mucho tomar la decisión de pasar del Athletic, un equipo de primera división al Deportivo Alavés, un equipo de menor categoría, pero decía Villalibre que es la mejor decisión para el jugador.
En principio de temporada tenía claro que quería seguir allí, en Bilbao. Había hecho una buena pretemporada, me sentía cómodo. Bueno, al final pues el fútbol cambia, ¿no? De la noche a la mañana han surgido unas circunstancias especiales y al final pues creo que la mejor decisión para mí, la que más mejor me convenía y más me ha costado tomar, pues ha sido cuál iba a ser mi futuro, y creo que pues he tomado la mejor decisión posible y estoy muy contento de todos esos días de pensar y de pensar me hayan traído aquí.
El jugador lo tiene claro, llega al Glorioso para marcar goles y devolver al equipo a primera división.
Por eso va a pelear a Asier Villalibre, también todos sus compañeros que además le han acogido de muy buena manera. Eso nos decía Villalibre, que se ha encontrado un vestuario muy unido y vamos a ver cómo le va en esta etapa, otra vez en un equipo de segunda división, porque él ya conoce esta categoría en ese pasado que tiene en el Numancia, en el Valladolid, también en el Lorca, donde disputó 31 partidos entre los tres equipos con 0 goles. Dice que eran momentos mentalmente muy duros, pero de los que ha aprendido muchísimo. Asier Villalibre, en definitiva, que viene a aportar su granito de arena con goles y a devolver al Deportivo Alavés a la máxima categoría.
Bueno, el equipo está teniendo una buena dinámica estos últimos partidos y ya se ve que está muy bien, también se ve que en la liga estamos ahí arriba. Es verdad que en diciembre hubo un bache pequeñito, pero bueno, otra vez se ha sabido retomar la senda de la victoria y estamos ahí arriba. Y obviamente yo vengo pues a aportar, como siempre se dice y típicamente, mi granito de arena, ¿no? Con goles ojalá sea así, pero bueno, voy a intentar ayudar al equipo sea como sea.
Pues toda la suerte del mundo a Asier Villalibre, que ha estado acompañado del director deportivo del Glorioso, de Sergio Fernández. Un Sergio Fernández que decía estar satisfecho de este mercado de invierno porque considera que el equipo tiene todas las herramientas necesarias para lograr ese objetivo, que es subir a la primera división, y que ahora lo que toca es ver la mejor versión de jugadores, de staff técnico y de la afición.
Pues muy contentos y muy satisfechos. Creo que hemos sido capaces de dar al equipo las herramientas necesarias para poder pelear por todos los objetivos que nos hemos propuesto, sabiendo que esto va a ser una batalla en la que vamos a necesitar a todos. Va a ser un proyecto en el que en esta fase final tenemos que mostrar nuestra mejor versión, los jugadores, cuerpo técnico, directivos y afición. Ha llegado el momento en el que todos juntos sumemos para que este proyecto salga adelante y cumplamos con el objetivo.
Días de presentaciones aquí en Vitoria-Gasteiz, hoy turno de Asier Villalibre, mañana para Max Heidegger, la última incorporación de Baskonia que va a ser presentado, y Baskonia, que olvida ya la derrota de ayer en Milán, ya mira hacia el choque del próximo viernes ante el Panathinaikos, que juega en una hora en Madrid.
Finalizamos con ciclismo, ya que hoy ha debutado Mikel Landa.
Sí, en esa vuelta a la Comunidad Valenciana, que se ha llevado Biniam Girmain en la sprint de Altea, la primera etapa, mañana segundo día de competición, con una etapa de 178 kilómetros muy exigentes, con un final en alto. Y mención también para Andoni López de Avechuco, ciclista de Agurain, que defiende el maillot naranja del Euskaltel, que en el Tour de Arabia Saudí, tras tres etapas disputadas, se ha colado en el top 10, es noveno en la general, mañana cuarta etapa con 163 kilómetros por delante.
Iker Perea, eskerrik asko eta billararte.
Agur.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro, pero ¿por dónde empezamos?
Papeles, presupuestos, ver qué subvenciones hay.
¿Qué financiación necesitamos?
Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboral Cucha, hay otra forma.
Vamos con un breve espacio para la cultura. Hoy, este miércoles 1 de febrero, ha salido a la venta la cuarta novela del escritor vitoriano Álvaro Arbina, titulada Los años del silencio, una historia basada en hechos reales que se retrotrae al año 1936. Así define la obra su propio autor, Álvaro Arbina.
La verdad se ve maltratada, desfigurada a lo largo de los años y la novela contiene una reflexión sobre todo esto. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué nos ha llegado a nuestros días? ¿De qué forma? El sumario de la causa 167, que es el único texto oficial acerca de lo que sucedió aquí, que recoge la denuncia de Pedro Sagardía y las declaraciones de los sospechosos, un texto que pasó desapercibido y se rescató hace apenas una década, también pudo verse sometido a los amaños de una justicia corrupta como la del franquismo, ¿no? En fin, los testimonios a través de las generaciones. ¿Qué es lo que nos llega hoy en día? Tenemos que cogerlo con pinzas, creerlo, realmente fue así.
Eta gaurko sauze izan da guztia, eskerrik asko gurekin bat egiteagatik, bihar bueltatuko gara ordu berean eta leku berean, 7:30 Radio Vitorian, agur.